Bruno Rodríguez.
Preocupación en Europa por la renuncia del primer ministro italiano.
Mario Monti debió abandonar el cargo por falta de apoyo del partido de su antecesor, Silvio Berlusconi.
Dominique Strauss-Kahn llegó a un acuerdo con la mujer que lo acusó de abuso sexual.
El ex titular del FMI habría pagado una suma cercana a los 6 millones de dólares para poner fin a la demanda judicial.
Deportes.
Fútbol.
Falcioni se fue de Boca.
El presidente del club, Daniel Angelici, dijo que en conferencia de prensa que la decisión fue tomada en forma conjunta con el ahora ex técnico Zeneise.
Para esta jornada en Buenos Aires se anticipa cielo algo a parcialmente nublado, con una mínima estimada en 13 grados y una máxima de 30.
Temperatura actual 18 grados 5 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Y del otro lado, a don Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Este es el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Está en la calle Corrientes, 1283. No hay mucha gente hoy, pero es un día difícil. Hemos estado el jueves en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, que se ha llenado completamente. Hay muchísima gente allí. Saludamos a todas las personas que asistieron. Les pedimos un poco de disculpas. No me parece que haya sido un programa muy acertado el que hicimos. Ha tenido momentos buenos, como a veces ocurre, ¿no? Bien. De todos modos, la gente se fue muy, muy contenta y les agradecemos esa alegría con la que se retiraron. Vamos a ver si Barton nos da alguna noticia acerca de esta semana.
Tenemos que destacar que mañana estaremos en el auditorio de la radio, allí en Gorriti 5963, y lo que resta esta semana, hasta el jueves inclusive, a la medianoche, con el programa ya en vivo.
Entre Arévalo y Rabiñani, dice usted.
Entre Arévalo y Rabiñani. Y el lunes próximo será aquí la última matiné en el multiteatro de este 2012.
¿Por qué?
Y porque termina el año.
Se acaba el año.
Pero no termina el año tan pronto, no me lo termina.
No, porque después es 24.
Después cierra el...
Es Nochebuena.
Que justo el lunes cae.
El lunes.
Ahí va. Bueno, fantástico.
O podemos venir también
y, podemos
y comemos acá.
¿Cómo no? Yo con tal de evitarme ciertas maniobras, yo vengo, pero soy el primero.
Lo sospechaba.
Señores, es posible que el mismo Barton, la misma persona que acaba de hacer uso de la palabra, tenga también algo que decir desde el punto de vista conceptual, en el programa considerado en sí propio, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿ha pensado usted algo?
Más que pensar, me ha sucedido.
Usted tiene suerte, porque los sucesos lo eximen de la posibilidad de pensar.
Sí.
Le basta a usted con ser sujeto de algunas acciones para evitar el pensamiento.
Incluso no prever, porque cuando uno piensa, prevé el suceso y lo empieza a condicionar de tal modo que se torna un hecho de la voluntad. A mí me sucede.
El objetivo central del pensamiento es la prevención. La prevención, que significa anticipación de la incertidumbre, así le llaman los científicos, que es lo que hace un ser vivo para anticipar la incertidumbre del entorno. Entonces usted piensa para conjeturar que lloverá y que esto lo mojará. Y de esa operación mental resulta el paraguas. El paraguas o la huida lisa y llana,
¿no? Totalmente. O la inmovilidad también, de pronto.
Me encontré con una exnovia.
Dígalo bajito.
Muy exnovia. ¿Cómo se le dice a la muy?
¿A la muy exnovia?
Vieja.
No, y no recordaba el momento de la ruptura.
¿Quién lo recuerda? Yo tampoco.
No, ni el motivo.
Porque a veces se desvanece.
¿Por qué pensar que tiene que haber un momento y un motivo para la ruptura? La ruptura puede ser sin motivo, pero además puede ser a través del tiempo, así un desgaste. Cuando usted quiere acordar, ya está roto.
Sí. Como todo.
Como todo.
Claro, y no se dice. Al menos
no se dice,
hoy
rompimos.
No.
Usted no la ve más. Eso. Yo rompo así.
Es la única manera sana.
Dejo de ver a una persona, no me ve más, supongo que no le interesó más.
Claro.
Deja de interesarme y no hay un motivo. No le gusté, no me erigió otras cosas. Yo creo que el 90% de las rupturas son por eso. Son por nada, sucedió, no me elegiste más.
Si el amor sucede, la ruptura debe también seguir el mismo procedimiento, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo usted a la chica, seguro?
No, ella me dijo...
Las últimas personas que rompieron conmigo rompieron así.
Las últimas 100, por ejemplo.
O sea, no rompieron, sí, como que se desarmó.
No, sí. Sí. Desaparecieron.
Mira que quizás aparece ahora.
Ya ni se acuerda uno, ¿cierto?
Sí. Si aparece, puede aparecer ya bajo la forma de una persona extraña. No aparece diciendo, ¿dónde estabas?
Hace 12 años que te espero en esta esquina.
Claro.
Ella se hizo tatuadora.
Uy, Dios.
¿Usted le hace entonces cada cosa? Ya hay un
motivo. Sí.
Y me dijo, primero no la reconocí de un primer vistazo.
Ajá, eso es malo.
Eso es tremendo, no malo. Sí.
No, pero está muy, muy cambiada.
Eso es peor. En general es peor, puede haber algún milagro alguna vez.
Ahí está para seguir de largo incluso.
Nadie cambia para mejor, dijo.
Un optimista.
Un optimista. Y me dijo, te quiero tatuar.
Ay.
Te quiero tatuar.
No.
Compro y
¿qué
paso.
¿Qué hay distintos tatuajes?
Llegaste digo, tarde. Es... Para tatuarme había que ser mi novia y quién sabe si alcanzaba. Tatuar a una persona así, sin algún vínculo.
Pero sí, tatúa todos los días a un montón de...
Pero lo hace por dinero.
De
un montón de locos que van y se quieren tatuar. ¿Qué me importa?
Y bueno,
un tipo hoy se quiere hacer un tatuaje en la gamba. Allá él, pero
o sea, él.
Es ella la que lo quiere tatuar usted, no usted tatuarse.
Sí, no sé cómo interpretarlo, si me lo dijo como al pasar de compromiso o...
No.
¿Qué hubiera pasado si...?
No le importa, Barto.
¿Cómo no le importa?
Quiere un cliente más.
¿Qué le puede importar tatuar a alguien?
A menos que sea Maorí, qué sé yo.
No, y deja la marca. Escúchame, el tatuador deja su autoría
le
en la piel de cuánta gente. Y dice... A este lo tatué. A aquel también.
¿A Gregorio también?
No, no.
Dios nos permita. Y al bronceador le dijo
el traje. ¿Y dónde lo que...? Bueno, usted debió haber preguntado más detalles. Por ejemplo, ¿a dónde te gustaría tatuarme?
¿Qué me querés tatuar?
Y brotarse las manos, decía, enarcaba las cejas. Y se escupía también, así. Los arcos superciliares.
No, yo le dije que a mí me da impresión eso de los tatuajes.
Ah, directamente. Y... O sea, no trató de ver si ella lo amaba.
No prosperó en ese sentido.
¿Pero por qué no le preguntó? ¿Pero me amas?
Claro. No, pero señor.
Usted tiene que preguntar por qué dice eso.
Claro.
¿Por qué? ¿Qué le pasa? Eso tiene que preguntar.
Y si le hubiera dicho, tatuame tu nombre.
No, nada. Pregunte. ¿Por qué?
No, pero ¿por qué no?
¿Por qué? Usted siempre pregunte por qué, va a ver qué bien queda.
O bien levanta la apuesta.
Me gustaría tatuarte. ¿Por qué? ¡Pum! Ya está.
Ah, ahí está.
Y la puso delante de un asunto.
Vale. ¿Por qué?
Bueno, y ahí viene cuando ella contesta, porque te amo, porque soy tatuadora, porque tu cuerpo me inspira, porque sea.
Porque es la única forma de causarte dolor a esta altura de la vida.
Porque necesito más clientes de tatuaje.
Ahí la ponen ante una cosa interesante. Sí, claro. ¿Qué hizo usted? ¿Qué le preguntó?
Yo creo.
Nada.
No, era una situación
de... No quiero, no me dejo.
No. Qué mala onda, loco.
Era una situación de mucha gente, yo estaba con otras personas.
Tatuándose, ¿no?
No, tatuándose no, señor.
Claro, uno no puede dejar que lo vengan a tatuar dos tipos distintos con estilos...
Claro, pictóricos diferentes.
Claro.
No, usted lleva el modelo y dice, me quiero tatuar a Falcioni, claro.
Claro, es fantástico.
Acá, entonces dice, justo. Sí, es trabajoso.
No hace falta.
Claro. Y entonces usted lo lleva
a Falcioni.
Y la tatuadora, en este caso, no a Falcioni, no, señor. Una foto.
Bueno.
¿Hay fotos de Falcioni?
No permiten, creo.
Lleva tiempo, como una semana para.
Claro.
Y entonces se lo imitan. Le van inyectando la tinta. Vio que se inyecta tinta punto por punto.
¿Por vía endovenosa?
No, señor, ¿cómo por vía?
No hay por vía oral, que es menos doloroso, ¿no?
No, es todo directamente en la piel.
Por ejemplo, come pastillas de distintos colores.
Claro.
Y después, el día de mañana, le florece.
Qué lindo, ahí.
Una flor de lis en el brazo.
No, le hacen el...
teniéndola en la mano. Está.
El tatuaje. Hay uno que se va, creo. Hay uno que...
Sí, después te pintás con...
Se llama dibujo con marcador.
No.
Marcador y se te va cuando te bañás. No es tatuaje, el verdadero.
No, hay otra técnica.
Es el que no se va nunca.
Para nada, ni aunque te arranquen la piel, loco.
Pero se puede modificar. Mire que hay tatuadores que tapan con un tatuaje el tatuaje anterior.
Se nota.
Ah, sí.
Y lo enmascaron.
Qué gana de jorobar, ¿no?
Y bueno, pero si usted se tatúa...
Hace muy bien, me imagino, a la piel,
sí,
y todo,
claro.
¿No?
No hace bien, pero no sé si hace mal.
Ah.
Lo que no hace bien hace mal, mire, la piel es así.
No lo sé. Pero se puede usted después tatuar un paisaje, por ejemplo.
Sí, ¿qué paisaje?
Y
Buenas tardes. Vengo a tatuarme un paisaje. ¿Qué pasaje me puede ofrecer?
¿Por qué? Estoy practicando.
Porque no me da lo mismo cualquier paisaje.
Ahí está, bien dicho.
Por ejemplo, en las zonas secas de mi cuerpo, me gustaría tatuarme un paisaje árido, seco.
Coherencia, claro.
La pampa seca, el desierto de Sahara.
Qué lindo.
El bloque puneño. Y en las zonas húmedas de mi cuerpo,
sí.
En cambio, vergeles.
Las cataratas del Iguazú.
Las cataratas del Niágara.
Eso es mucho. Subtropical con estación húmeda, para esa parte mejor.
Pero ¿por qué no compensa al revés? En la zona
seca, mójeme las partes secas.
Es difícil marcar dónde termina una.
No crea.
Al contrario, lo más sencillo. Aprende la escuela.
No, ¿sabes? Yo le hago una propuesta... que tiene que ver con la ley de gravedad. Yo le hago, por ejemplo,
una manzana.
Las cataratas desde los hombros le cae el agua.
Ah, claro.
Desde los hombros. Pues no se lo voy a hacer que los tobillos.
No,
la catarata
claro,
no
se,
tiene...
se desperdicia todo el agua.
Sí.
Y además se va a patinar.
Entonces, le hago la catarata que le cae. ¿Para adelante o para atrás la quiere?
Para los dos lados.
Bueno,
para un chorro para adelante y otro para atrás.
Y en el medio la garganta del diablo.
Sí, sí, y en los hombros una pasarela, sí, 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 para ver las cataratas. Bueno, está bien, le salgo para adelante y para atrás. Y donde termina esa catarata, un vergel de vegetación selvático.
Sí.
Fauna.
Que va hacia... ya eso por la cintura estamos hablando.
Sí,
¿no?
Omar.
Epa. Y más allá... Sí. Empieza el desierto.
La inundación, claro.
No, empieza el desierto. En un degradé, va desde la selva, pasamos
ya
al
la rodilla empieza ya que no hay nada.
Claro, empieza a nada hasta llegar...
Al tobillo, que es lo más seco del mundo. Y o ahí, el talón.
Sí,
finza normalizada, no pone, claro. ¿Qué va a haber en el talón?
Bueno, puede haber...
nada.
Una piedra.
Sí, sí.
Lo mismo.
Una piedra.
Le tatúo una piedra. Y en esa piedra, por ejemplo, puede haber un nombre grabado. Como hay vio
el
las rocas...
Suso, por ejemplo, que es el tatuador.
No, no, yo no lo firmo, señor. Usted me trae... el nombre... Será. ¿Usted tiene una amada o un ser amado?
Sí, pero no me la voy a tatuar en el talón, señor. Y además son personas... Mis amadas son personas que no perseveran mucho en esa condición. Uh-huh. Y hoy estamos, mañana no estamos. Y mañana viene otra a reemplazarla que no se llama del mismo modo.
Pero...
Y por ahí mira y dice, che, ¿quién es fulana? Y dice, uy, bueno, ahora te lo borrás. Cuando estás conmigo te lo borrás porque bla, bla, bla. Déjeme de broma.
Pero y si pone vos y yo, o ella,
claro.
Claro.
Tú.
Yo. Claro, tú, ahí está, tú.
Tú.
Ahí está, tú.
Está tú. Ahora, en un talón, tú.
Dos. Sí.
Y en el otro...
No, ¿quién? Tú.
Momentito, ya vamos a atender.
¿Cómo está la gente?
Ya se anotaron.
Es cosa.
¿Cómo prende el tatú?
En el otro ella.
¿Eh? El otro yo.
No, parece una tercera persona. Déjeme, yo no me...
Bueno.
No me voy a tatuar nada.
Sino... O tú y tú. Tú, tú. Con...
Con ruedas.
No, no. Con un corazón... Pueden hacerlo.
Qué vulgar que
se usa. Pero así son los tatuajes. ¿Qué se va a poner? Vulgar me dice, le acabo de hacer unas cataratas chorreando desde los hombros y me dice vulgar.
Y eso es exuberante, no es vulgar, loco.
Claro. ¿Qué, no le gusta?
No, digo. Ahora, si usted se tatúa la espalda, hágase la fotografía.
Y para verla, claro.
Claro, porque si no lo haga ver.
Claro, porque veo que a veces uno se lleva una sorpresa y le preguntan, sí. ¿Por qué te tatuaste?
Claro, sí. Una frase que a lo mejor uno no quería.
Claro. O una cara que uno no quería.
O la cara, lo tiene ahí atrás a...
No lo diga.
Pero ¿no hay un límite que el cuerpo aguanta de tatuaje?
Claro.
No,
claro, porque cuando usted al cuerpo le da mucha...
Tinta, sí.
Mucha pintura, mucha acuarela, mucha témpera.
Sí.
Se envenena.
Se envenena, loco.
Bueno, no.
Hay un muchacho...
¿Cómo no?
Yo conocí a un muchacho, ¿no es cierto?
Sí.
Que también.
¿Que también qué?
El loco del tatuaje.
¿Por qué?
Porque le gustaba tatuarse. Y se iba tatuando todo así, chiquito, como el hombre ilustrado. El
claro, de sí.
Entonces ahí, cositas chiquitas, un escudito, otro, así. Y un día fue al médico que le dolía, no sé qué le dolía, sí. Y el médico le dijo, usted... Está envenenado.
¿Envenenado?
¿Cómo, si no comí
¿cómo envenenado? Dijo el tipo. Si no me tomé ningún veneno.
Sí.
Le dijo, le señaló así.
¿Qué?
El
escudito.
¿Qué?
¿Cuál? Claro, sí, si tenía por todo el cuerpo. De donde señalara iba a apuntar.
Dice, la pintura. ¿Cómo la pintura? ¿Pintan con veneno? Sí, dijo el veneno.
Toda pintura es un
veneno. Toda pintura es un veneno, especialmente la que usan de plomo con usted.
No, ¿cómo van a usar de plomo?
Él se sentía pesado cada vez más.
Esa pintura de plomo es muy linda, queda linda.
Uh-huh.
Y es igual la parte cromada. Se hizo cromar los dedos de los pies.
Está laqueado el tipo.
Eso dice, Kevin. Queda muy vistoso,
sí,
pero es veneno, veneno puro.
Pero, ¿cómo? Escúcheme, son tinturas de origen vegetal.
Y todo es de origen vegetal. Seguro también de origen
el plomo
vegetal,
no es vegetal, señor.
No, por pero favor, el plomo es lo que quedaba mejor. Este muchacho agarró plomo y después incluso se pintaba al duco. Lo metían adentro de un horno.
¿Cómo? Eso es indeleble, pero
no lo sé. No salía, pero brilla. Tenía una parte toda amarillita.
Sí.
Oh, tiene que ver como que parecía oro.
Pero, ¿Cómo hacen? No pueden ni transpirar. Ese, esa persona no transpira.
Transpiraba para adentro. Por un solo lugar le habían dejado sin tatuar para que transpirara por ahí.
¿Todo por un solo lugar?
Todo por un solo lugar.
Una canalita, señor. En la casa,
sí, no, tío. Pero eso no es sano, señor.
Y se envenenó. Y dice, ¿cuántos días me quedan?
¿Cómo va a preguntar así con ese
presencia de ánimo? El médico, ¿cómo me va a preguntar así? No, soy adivino.
Digo por la presencia de ánimo, no por lo adivino que sea el médico.
No, la presencia de ánimo no le importaba al médico, no.
No, a él, digo.
A él tampoco, señor.
Y bueno, y los días que le quedaban los usó tapándose todos los lugares que le quedaban sin tatuar, que no eran casi ninguno.
Ah, insistió.
¿Y si la hacemos? Insistió, se hizo... Incluso se peló, cortó todo el pelo para tener lugar en la cabeza, y se hizo acá en la cabeza otro tatuaje.
Ah, mire, ¿y la cara?
¿La cara qué? Ya la tenía tatuada. ¿Sí?
Ah, ¿también la cara?
Fue de las primeras cosas que se tatuó.
No, pero discúlpeme, hay tatuadores que dicen que no hay que tatuar cara.
Bueno, no importa, yo le cuento esto como un ejemplo, para que usted...
Sí, pero un ejemplo... Si
acá vienen muchas chicas. Muchas. Dice, ay, hágame un tatuaje... Que me atraviese justo la gamba.
Sí.
Finito, así que me atraviese la gamba como si fuera una rama que me llevé por delante.
Está bien, no hace falta que me lo marque en la pierna. Entiendo.
Bueno, y yo le digo, ¿lo pensó bien? ¿Qué cosa? Me dice la amiga. Sí. el tatuaje, sí, dice, lo pensé bien. Pasan 3 días, viene y dice, ay, quiero que me borre este tatuaje, es horrible. Parece una rama
que me atraviesa.
Que me atraviesa la gamba. Y eso es lo que me dijo que hiciera. Sí, pero ahora me di cuenta que no me gusta.
Ah.
Bórremelo. Y ahí, cuando vienen los desengaños, los llantos y los arrepentimientos.
Bueno, hay mal el tatuador. Mal el tatuador.
¿Por qué?
Tiene que preguntar, ¿está seguro y todo eso?
Yo le pregunté, ¿está segura? Pero... ¿Cuánto quiere que le pregunte?
No, se vuelve a la casa.
Tengo que atender a la gente, no puedo estar todo el tiempo preguntándole a usted si está seguro.
Sí, son 3 veces.
Una farmacia, por ejemplo.
Sí.
Va, compré, deme un mejoral. ¿Está seguro? Le dice el tipo.
Y no. Y además, de algo hay que vivir, señor. Claro. Él no puede echar a la gente que lo busca.
Son 3 veces, señor. ¿Está seguro? Se va a la casa.
3 veces negó Pedro al tipo.
Claro, ahí está.
Pero con un tiempo.
Sí.
O sea, ella tiene que volver otro día.
Así
y
no,
volver
no
a preguntar.
A nadie. No tatuas a nadie.
Y, pero se tatúa.
Está muy de moda el tatuaje de una rama.
Sí.
Envolviéndote la gamba.
Bueno, sí.
Como que anduviste entre los yuyos, saliste.
Y te quedó.
Y te quedó o una rama enredada o te raspaste con una sin así.
No.
Eso es lo que está de moda.
Sí. Bueno, está de moda.
Dice, hágame acá en la gamba una diagonal de una rama.
Sí, que parezca si no.
Que fuera una rama parasitaria que está.
Una enredadera, vamos.
En forma de hélice alrededor de mi pierna.
¿Y sube
una
o baja?
Enredadera.
¿Sube o baja?
Pues no sube ni baja, porque es tatuada.
Está bien.
El tatuaje no sube ni baja, señor. Eso es lo bueno.
Te parece que es real a vos.
Mira, si tuvieras un tatuaje que te sube.
Sí.
Doctor, me está subiendo el tatuaje.
En el tatuaje de Dorian Gray se llama, claro.
Estoy caminando en punta de pie.
A bajar, doctor.
Señor, no se puede tatuar en caliente.
Ey, bueno.
Y por eso
Se puede tatuar en caliente como débil varilla de estaño. Tal.
Por eso es que la decisión debe tomarse en frío.
Ah, y... usted dice en frío en el sentido de...
No, corporal.
De la reflexión.
Claro, no bajo el efecto de una pasión.
Exacto. Y consulte a más
porque
de
hay
uno.
Gente que se enamora, va a un baile, se levanta un tipo...
Sí.
Y dice, ay, cómo me gusta, cómo me gustas,
sí.
Cómo te llamas, fulano, bésame, qué sé yo. Vamos al tatuador. Enseguida van
Pero ya, espere.
Sí.
Primero ay, vamos a mi departamento.
Ay, no, primero al tatuador. Vamos al te amo, vamos al tatuador.
Pero ¿cómo vamos al tatuador?
No, dice, vamos a mi casa, dice el tipo.
Claro.
No, dice, yo nunca estuve con alguien que no tuviera tatuado mi nombre.
Sí, no tenía más lugares. ¿Dónde entro ahí?
Otro más, dice el tatuador. No, hay tatuadores inescrupulosos que esperan la salida de los bailes para eso.
Sí, están ahí.
No se puede tatuar ahí.
Como tatuaje.
No, señor.
No, hombre, dibujito.
Y te siguen incluso.
Sí.
Te siguen cuando ven que paran en un zaguán y se besan. Pasa tipo, tatuaje. Uy, mirá. Dicen los novios. En los bailes de la primavera, en todos esos lugares, en los picnics.
Bueno, en los picnics sí hay tatuadores.
Hay tatuadores que están
ahí. No, pero están...
con esta sonrisa meliflua.
Tienen un catálogo ahí.
Sí, y entonces, de nombres.
No, de nombres no, señor.
¿De tipo?
De motivos.
Ah, motivos. ¿Motivo?
¿Qué? ¿Por qué?
Siempre son los solos los motivos, claro.
Entonces le dice, ¿qué querés? ¿Un colibrí, por ejemplo? Sí. Porque usted se puede agregar. Por ejemplo, las cataratas que le hice...
Me agrega un colibrí.
O un tucano, va agregando.
No me haga como los tatuadores de pizzería. Que me hacen la catarata chiquita y el colibrí grande.
No, pero
el colibrí ni se moja las patas en esas cataratas.
Parecen las películas japonesas de monstruos, señores.
No, está en un primer plano. ¿Escuchó hablar usted del primer plano, el segundo plano, la perspectiva?
Sí, ¿usted escuchó hablar del tamaño de los colibríes?
No hay catarata que aguante con ese pajarraco.
Acá usted tiene el ave adelante, el pajarito adelante, ¿sí? Y la catarata atrás.
Ave María.
Ah, es mejor, porque si le pones la catarata adelante,
se ahoga el
pajarito ni se ve.
Entre el agua y el ruido, imagínese.
Y usted puede agregar fauna.
Sí, tanto me has querido.
También...
Flora, ¿qué tal, Flora?
Sí, Flora.
Flora tengo anotado aquí porque... Es una de mis novias, Flora.
¿Flora?
Sí, una mujer siempre disconforme.
No, también se utiliza, se puede llegar a aburrir, pero se utiliza el...
Sí, me aburrí ya.
No, de Flora, digo.
¿Qué no?
Ah, sí. No, vos porque no la conocés. Claro.
Digo, cierto gag, cierto chascarrillo en el tatuaje. Por ejemplo, sumando las cataratas, ¿no? Ya están las cataratas, está el colibrí. Y asoma por un costado de sus costillas, quizá, del torso, un japonés sacando una foto.
Lo conozco, lo conozco.
A mí sí, me gustaría tener un japonés que me asoma.
Sí. Y unos perros.
Un turista.
De acá donde va el calzoncillo, ponele. Cuando yo me quedo con el calzoncillo, mi novia me dice, mirá,
se te asoma un japonés.
Con las manitos en el elástico.
Claro.
Así. ¡Qué hermoso!
A mí me gustaría que me hiciera un convento con un pajarito.
Sí, se puede.
Un convento de monjas.
Claro.
¿Pero el pajarito adentro o afuera, señor?
Como dice el canto, ¿no?
Claro.
Bueno, me gustó mucho.
Sí, pero se puede. Cuidado con los con lo de los tatuajes. Porque fíjese, empezamos a hablar de tatuajes y enseguida prende el ánimo. Yo estoy seguro que hay oyentes que en este momento han decidido tatuarse.
Sí, ya están llamando. Ahí me hace señas nuestro telefonista.
Sí.
Que está caliente el teléfono.
Sí, también.
Yo le explico. Que ni él es telefonista, ni lo que él piensa que es teléfono es teléfono.
No, señor, es que las líneas arden.
No, sí, señor, no es otra cosa.
Y se transforma en vicio, ¿por qué? Porque así como yo le propuse el japonés y le gustó.
Sí. Ah, me encantó.
Sí. El colibrí y le gustó.
También, sí, a mí me gusta todo.
Bueno, mañana viene y me pide y ahora...
Claro, porque mañana ya no me gusta lo que me gustaba hoy.
Claro, y agrega más cosas, claro. Al punto de que ya no se ven las cataratas.
Claro, tiene razón.
Y le hace, por ejemplo...
Qué porquería, ¿no?
No, ¿cómo qué porquería?
Qué lindo.
Le hace, no, qué lindo tampoco.
Bueno, ¿qué? Qué más o menos.
¿Por qué tiene que decir qué a todo?
Ah, no sé.
Bueno, le agrega, por ejemplo, un trencito. El trencito que pusieron en las cataratas. ¿Vio que hay un trencito en las cataratas?
No,
es el tren de la nube, señor.
Hay un tren. Para trasladarlo hasta la Garganta del Diablo.
Se va a ahogar, señor.
Que no se puede acceder.
Loco.
No se puede ir por caminos.
No hay subterráneo acá y van a poner un tren en las cataratas.
Ya viene inundado, por lo menos, claro.
Bueno, y le agrega, eso permite agregar, por ejemplo, vagones en futuros tatuajes. Usted empieza con la locomotora.
Claro,
si le gusta.
Un vagón.
El martes viene y le hago un vagón.
Claro. Cuando quiere acordar.
¿Sabes qué?
Si le volvió a gustar, viene el jueves, le hago otro vagón.
Y el guarda me le puede hacer, que va a quedar lindo.
Ve lo de los vicios, claro. Que le digo.
Y sí, la señal
para él. Cambio de vías hagamos, mire.
Y después, el día de mañana, uno se aburre de todos los tatuajes.
Sí.
Y ya la piel no se puede tatuar. Nadie se tatúa un pleno de color piel.
¿No se puede?
No se puede.
Pero no es mala idea, ¿eh?
Sí.
Pero queda todo manchado, desparejo, si no podemos...
Sí, se ve toda... donde borró el tipo. Sí. Incluso... Se le hace un agujero en la piel a veces porque el tipo borra.
Sí. Claro.
Y la piel por ahí no es de buena calidad y se le hace un agujero.
No, no es que no sea de buena calidad.
Yo tacho mejor.
No, pero ¿cómo va a tachar?
En el tatuaje tacho.
Sí. Igual se le ve.
Pero todo una cosa así que tacho.
Pero no, es
un, ponele un nombre, Liliana.
Sí.
Lo tacho todo.
Y le queda una cosa negra.
Sí, bueno, prefiero una cosa negra y no Liliana.
Sí. Es más o menos lo mismo. No, eso es lo mismo. Eso es lo mismo que cuando pinta sin lija.
¿Perdón?
¿Vio cuando no...?
¿Dónde?
No. Cuando pinta una pared y no pasó la lija...
Ah, yo soy, yo siempre fui de la idea de pintar directamente, comprar la pintura y pintar. Sí. Esa era mi idea de pintar.
Claro.
Después vienen los tipos, no, tenés que poner el imbuido.
¿El imbuido? ¿Qué
tenés
es el
que
imbuido,
lijarlo?
Señor.
Tenés que pasarle la espada, dejame de bromar, sí. Para eso tiro todo abajo.
No, señor.
Claro.
Para que le quede con buena terminación.
Pero no es la Capilla Sixtina, es una casa.
No, pero
¿por qué
igual,
se habla
se
terminación,
ve.
La terminación? Yo cuando era chico creí que la terminación era la parte final.
Claro.
Así, qué buena terminación tiene este traje. Creí que decían que era lindo...
La bocamanga.
La bocamanga del pantalón.
En los confines.
Claro, ahí donde terminaba el traje.
No, la terminación es... El terminar la confección, en este
el
caso,
detalle,
o de la pintura.
Claro.
Los detalles, que es donde se ve la
donde
mano.
Donde se ve la mano del tatuador.
Sí, o del pintor o del sastre.
Pintor o del ropavejero.
Sí, no, del sastre, señor.
Bien.
El que le hace la ropa.
Bueno, vuelvo mañana, entonces.
Vuelvo mañana y me hace un vagón, o se lo iba a hacer yo.
No importa, pero yo voy a volver mañana pensando bien. Porque esta muchacha es buena, pero... Es un poco pesada.
¿Por qué dice
y
que
porque
es pesada?
Sí, porque ya ahora que usted me dijo, ya que quiera que yo me escriba su nombre, ya me llama un poco la atención.
No, pero ¿sabe lo que puede hacer?
No.
Usted se tatúa, esto es muy efectivo, se tatúa una boca sensual. Semiabierta. No del todo abierta, que parezca un buco dental, un examen bucodental. Semiabierta, sugerente. Y a... Cualquiera le puede decir, esta boca es tuya. ¿Quién le va a decir que no?
Nadie va a decir, esta boca es mía.
Nadie, claro. Le dibujo una mosca al lado, dice.
Entonces, ya está, con eso, usted puede hacer todo el pecho una boca, o si lo quiere atrás, no sé, la boca...
Donde quiera,
bueno,
me da lo mismo.
Bueno, está bien. Se la pongo acá.
Donde más bronca le dé, señor.
Bueno.
El bocón.
Y va a ver que con eso vamos a con el de labios brillosos.
Claro, está muy bien. Esta es tu boca. A lo sumo dirán, ay, no le salió bien.
No. Claro.
Porque este diente no lo tengo yo. Así. Bueno, pero yo pensé que te lo ibas a hacer poner.
No, señor.
Y una cosa,
dice,
claro.
Mirá qué sugerente. Quiero, es llevar tus besos en mi cuerpo.
No. ¿Y qué? ¿No te gusta que me falte un diente? Dice la mía. A mí me gusta que mis novios me amen por lo que soy.
Sí.
Sí, una desdentada.
No, señor. Bueno, voy a volver mañana.
Bueno, pase mañana entonces. Pase mañana.
¿Le dejo el dinero, se lo dejo ahora o no le pago?
No, si quiere déjelo ahora.
Una seña, cobrele.
Una seña, le puedo dejar una seña.
Por ejemplo, déjeme una seña. No, señor.
La seña del mate y venga.
Una seña constante y sonante. Estamos hablando de...
Bueno, mañana vengo.
El metálico.
Ahora vamos a ver qué dicen los oyentes.
Allá está bien.
Respecto de este asunto y de algunos otros. Uh-huh. Lea, Dorio, a ver. Tome. Uy, mire todos los que hay.
Mariel Bravo dice, tengo un sueño, mire, como Lucas 15, y me encantaría que me lo hagan realidad.
Ay, a mí también.
Dedíqueme un pequeño tango cantado por usted, Alejandro, por favor, y en el programa del lunes, ¿sabe?
¿Qué tango?
Pequeña, no sé, tango pequeño.
Tango pequeño.
Bueno. Algo horrible. Clara Pouce dice, genios, ustedes realmente son mágicos, tienen un humor excelente.
Lea Ortega, qué raro es mandar un mensaje por Facebook a las 12 del mediodía para que lo lean a las 20 y escucharlo después de la medianoche.
Bueno.
Saludos a mi cielo, dice, que duerme a mi lado.
Bueno. A las 12 del mediodía.
Sí. Dígale que se levante, es un esquenún.
Sí.
Están durmiendo todo el día y vas a las 12 a las 8. Sí, sí.
Fanny Salatino dice, hola, negro hermoso.
¿Qué hace?
Me gustaría... Me gustaría saber tu punto de vista con respecto al machismo o no de Nietzsche.
Ajá. No, no.
Él decía...
No, déjese de embromar. ¿Cómo machismo de Nietzsche? No. Es el machismo es para Ricardo Ford.
Claro, son estanterías diferentes. Para
no,
libros,
no vale.
Kuntor Hanan.
No hay gran pensamiento para la idea del machismo. Machismo es un sentimiento vulgar que tiene su foro de discusión en la modesta obra de algunos agentes mediáticos. Pero no puede hablarse del machismo de Hegel. ¿Qué es eso? No, ciertamente no.
Y cita una cosa que no sé si es de Nietzsche, que dice de una opinión respecto a esto. Pero no lo sé.
No importa. Y aun cuando a usted le parezca que Nietzsche tenía una idea de la mujer equivocada y que la desvalorizaba, pero eso no es machismo.
Del ser humano.
El machismo es una cosa más simple, más ramplona, más vulgar y más...
Sí, es otro orden que el pensamiento.
Se hace en otro orden el pensamiento, en cómo te atiende el conductor de un taxi, o bien, no en la filosofía de Nietzsche.
O bien es un chiste. Yo pensaba que hacía muchos chistes para que alguno después...
Bueno, en ese caso sí. Lucas Castro y yo, Alejandro, Patricio, Jorge, les quería agradecer por acompañarme. Los vengo siguiendo desde que tengo los 14 años. Y cada día el programa me gusta más. Bien.
José Lu dice, hola amigo, soy José Nicolau de Sáenz
Peña. ¿Por qué desde que tengo 14? Debe tener 14 años.
No necesariamente.
Pero sí, si dice que no sigue desde que tengo 14 años, porque tiene 14 años.
Ahora tiene.
Si no diría, sigo desde que tenía 14 años.
Pero es muy probable también que haya tenido algún problema expresivo, como la gente que trabaja en los medios, ¿no?
Salvatore, usted estaba leyendo.
José Luis dice, hola amigos, soy José Nicolau de Sáenz Peña, pero de Chaco. Con el tema de la inundación, aprendí varias calles de Buenos Aires. ¿Podrían decirme quién fue Blanco Encalada? Y Tagle, son muy instructivos y divertidos, dice José Nlu.
No sé, ¿quién fue Blanco Encalada?
No sé.
Tagle fue un chileno noble.
Pariente de
Salvatore Escoñamilio dice, soy Salvador de Monte Grande, me gustaría pedirles que hablaran sobre Rasputín. De paso, aprovecho el envión para saludar a Miguel, que está ahí con ustedes disfrutando el programa. Sí. No creo. ¿Está acá Miguel?
Ahí está Miguel.
¿A dónde está Miguel?
Total. Un Miguel debe haber.
No hay ni un solo Miguel en todo el teatro.
Ah, Vincent.
Miguel es ahora. Vincent, dice. Ese es el que llamó.
Sí, justo viene toda la noche. Es el sonidista oculto. Te cuento que atrás de esa cosa negra, que no es Liliana... Sí. Hay un sonidista llamado Miguel Vincent.
Alex Abra dice, vengan para Tucumán pronto y díganle a Dolina que lo amo.
Jorgelina Trocero dice, les dejo un mensaje solamente si me van a saludar los tres por mi cumpleaños. Bueno. ¿Qué soy casualmente?
Uh-huh. Kuntur Hanan dice, hola venganza, saludos desde Salta, Moni y Alfred.
Nicaso Núñez, genial el programa, los escucho de hace años, desde Famatina en La Rioja.
Bueno, Paula San Pedro escribe desde Pamplona, en España. Dice, ¿cuándo vamos a ir para allá? Manda saludos a Mariana y Paula. Y Sofía Isaza Formoso dice, quiero saber si Dolina tiene un hijo para presentarme. Con su voz, su inteligencia, su humor, su pelo, sus ojos, todo igual.
Y los tatuajes. Alejandro Bertaquini.
Pregúntele si ella tiene una hija para presentarme a mí.
Alejandro Bertaquín dice, hola Dolina, lo escucho desde que hacía unos comentarios humorísticos en un programa que se llamaba Siempre Rivadavia y lo conducía Fernando Bravo allá por los años 70,
¿qué 78
o 80? Sí. Sandra Kieki, venga a Monte Grande que ya tengo con quien dejar a mis hijos. Tres cálidos abrazos, dice.
Bueno. Sí, trabajé yo en Rivadavia un pequeño tiempo, los primeros programas que yo hice. Pero no el primero. Mm. Nosotros habíamos hecho con Magda Yulanowski,
¿no?
Un programa que se llamaba
Mañanitas Nocturnas. Sí. Uh-huh. Y después fue levantado y Fernando me dio un lugar en Rivadavia, en el programa que él tenía a la tarde. Estuve unos pocos meses, pero fue una linda experiencia.
Muy bien. Rocío Daniela dice, no pudimos ir a verte el jueves que viniste a Mar del Plata porque supuestamente se agotaron las entradas. Para mí que te hiciste el difícil. Gracias por las noches de compañía, los esperamos la gente de Mar del Plata para enero.
Pablo Javier Barrio González, hoy leí, perder con Messi no es perder, en una noticia acerca de su nuevo récord. ¿Qué opinión les merece la frase? Yo me apresuro a decir que no la entiendo.
Sí, no, no, yo tampoco. Perder con Messi no es perder.
Quiere decir que la derrota es inevitable ante una persona tan, etcétera.
No me parece que Messi sea esa clase de jugadores que se caracterice por su conexión con el heroísmo trágico.
Que vendría a ser, está muy bien eso.
Uh-huh. Y sí, Diego Maradona. Uh-huh. Las virtudes de Messi son virtudes de alguien que gana. Messi es el que bate los récords, claro. el que produce los resultados buscados, pero por el contrario no es un jugador que produzca una sensación tierna ante la derrota. Mm. No. Messi es para ganar.
No Messi, es el camino del héroe que dice usted.
No es el camino del héroe trágico. Uh-huh. El camino del héroe trágico es el camino de la tragedia, uh-huh. del inconveniente vencido, de las traiciones,
la también,
de claro. la desgracia, del destino, uh-huh. Del fado. Ese es el camino uh-huh. del héroe trágico. El camino de Messi es esto. Se va a lesionar, pero no se lesiona. Tiene que meter dos goles y mete los dos goles. No es que mete los dos goles, el referí lo quiso echar, el presidente del club lo odia. Los tipos del norte de Italia le hablan. No. Messi necesita dos goles para batir un récord y hace los dos goles y bate el récord. Y hasta ahí estamos todos contentos.
Hasta ahí.
Ahora, Messi como compañero de una tragedia, de una desgracia, no es. Ese no es. Ese no es. Por pura superioridad, y solo por pura superioridad, él consigue los objetivos. Pero no es el que va a ser un poco más de lo que se esperaba, o que lo va a rodear de circunstancias dramáticas. No, es al contrario de eso. Perder con Messi no es perder. ¿Y cuándo perdés con Messi? Es mi respuesta. No perdés con Messi. Claro. Y sí, perder con Messi es perder. Es perder. Si sos tan gil como para tener a Messi, perder,
claro.
Perdiste doblemente.
No sé si se explica.
Sí. Esperemos que el sentido trágico no se consolide en el Mundial de Brasil.
No, el sentido trágico es otra cosa. Es otra cosa que tienen algunos. Diego tiene el sentido trágico. Claro, las cosas que le pasan a Diego, y Diego se sobrepone, o no se sobrepone, o gana, o pierde, o empata, o...
Sí, o pelea contra
Pero
el destino,
Messi,
finalmente.
No, Messi,
y puede pasar cualquier
Messi
cosa.
Messi tiene que hacer un gol y lo hace, va y lo hace, y listo. Y tiene que jugar un equipo y juega en el Barcelona, donde son todos igual de buenos que él. Y le pagan mucha guita y gana todos los campeonatos. Bueno, a Maradona también le pagaban mucha guita, pero no eran todos igual de buenos que él. Ni era seguro que el Napoli ganara ninguna clase de campeonato. Así que son cosas diferentes. Me parece una carrera, desde los números, va a ser probablemente más exitosa la de Messi.
Muchos años, sí, seguro.
Y es un jugador, evidentemente superior. Superior de pura superioridad. Superior de pura superioridad. Agarra la pelota, no se la quita, te mete un gol como el primero quiso hacer. Sí. Que es un gol inexplicable, porque... ¿Por qué lo hizo? Y lo hizo porque sí, es más rápido que los otros. Conduce la pelota de una manera y no hay manera de superarlo en su velocidad y su técnica y mete los goles. No son los goles Maradona, son otros goles. Son otros goles y otro cariño el que genera.
Y es otro pensamiento este que no el de preguntar quién es mejor, quién es el Balón de Oro.
No tiene nada que ver con eso.
Con eso.
Y seguro que es el mejor de todos, yo lo quiero tener. Pero eso de que perder con Messi no es perder, No, eso no tiene nada que ver con... Sí. Si es lo que quiero... Lo que quieren decir, sí. ¿No? Que yo preferiría perder con Messi a ganar con otro. No. Ahí no, está, claro. Es que yo diría lo siguiente. Podría pensarse que uno prefiere perder con Diego a ganar con Messi. Eso podría pensar, es algo eso, que podría pensar.
Eso es
pero no al revés. Pero no al revés. El del sentimiento, el del heroísmo trágico, el que va más allá de la mera superioridad deportiva, ese no es Messi. Ese es Maradona. Messi es el de los números. ¿Cuántos goles tiene Müller? 85. Bueno, yo hago 86 sin susto. Sin susto. No es que lo hago el último día,
sí, en el minuto después,
pega en el poste a los 90. No, sin susto, me sobra. Listo, chao. Dale.
Bien, cosas del destino además, ¿eh? Porque Bonjo Morocho, Bon Giovanni, saludos desde La Rioja, un abrazo grande para todos y firma Gastón.
Romina Martínez dice, yo a ustedes los quiero mucho, pero tengo mis dudas acerca de lo que sienten ustedes por mí.
Ah, te hace bien. Hace bien, sí, sí.
Mariano Manuel, Live Strong, un saludo para mí que me estoy escuchando, dice generosamente.
Bueno,
tengo más.
Dolina, le pido que después de algún segmento de dispositivo pasen Viejo Baldío, Las 10 de Última o Vieja Viola. Bueno, dedicado a Mariela Luna Rodríguez y Daril Dada, que son amigos de Venganza del Pasado. Bueno, vamos a programarlo cuando podamos.
Bueno, después de la pausa, ¿de qué
hablaremos? De Nikolai Gogol.
Amigo.
Bueno, mientras tanto repartiremos tortitas negras entre los presentes.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delosCuatroVientos.com.ar.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día en Del Plata.
Ya salió para ti edición especial Navidad. 436 páginas con todo lo que necesitas saber para estas fiestas. Te contamos las mejores ideas para decorar tu mesa de celebración, el árbol y los ambientes de tu casa. Para estar divina en Nochebuena, moda en colores fluo o pastel. Y además, opciones para saber qué cocinar, manualidades y una lista imperdible de regalos. Ya salió para ti edición especial Navidad.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos. Estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 8 décimas, humedad 93%. La Presidenta recibió a Wojcicki en Casa de Gobierno. Del encuentro con el Secretario General de la CTA también participaron el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina. No trascendieron los motivos de la reunión. Se reprogramaron algunos vuelos desde Aeroparque por el mal clima. Partirán en el día de hoy, mientras que otros quedaron cancelados y otros siguen demorados. Afecta a los pasajeros de Aerolíneas, Austral, Gol, TAM y LAN. El jueves se debatirá el traspaso del subte a la ciudad. Los legisladores porteños tratarán el proyecto macrista, que fue duramente criticado por los metrodelegados. Dominique Strauss-Kahn llegó a un acuerdo con la mujer que lo acusó de abuso sexual. El ex titular del FMI habría pagado una suma cercana a los 6 millones de dólares para poner fin a la demanda judicial. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi. Es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. No me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores
que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Se escucha un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro, que entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una barba de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros, ¿no?
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné de los lunes. Momento en el que hacemos el programa más temprano.
Qué bien.
Y lo pasamos a la medianoche, el lunes a las 20 horas. Quiero decirle al público presente que los mensajes los pueden dejar ahí como tirados al borde del escenario porque hoy no están las cajas. Los mensajes los vamos a recibir.
Hemos perdido también las cajas.
Sí. Alguien se llevó la caja.
No sé, bueno, si... señores, quiero decir que algunos políticos argentinos deberían aprender de Román Riquelme. Para hablar de las personas que no forman parte de su entorno. Para sus opositores, digamos.
Para sus adversarios, claro.
Para sus adversarios políticos, ¿no?
Sí, señor.
Y está muy bien elogiar generosamente al que aparentemente no está contigo. Es una forma de astucia y es muy eficaz. Es muy eficaz porque deja sin asunto...
Y impide la réplica.
Aquel cuyo lenguaje es el insulto.
Claro, claro.
Así que bien. Hablaremos de Nikolai Gogol esta noche. Contaremos algunas excentricidades que han sido reveladas por Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809. Bueno, esta no es una excentricidad, ¿sí? Bueno. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho, imagínense. Sus padres eran cosacos, con eso le digo todo. No era un niño atractivo. Dice Nabokov que era un chico blandengue, que andaba con las manos sucias y los rizos grasientos, y que le salía pus de las orejas. Qué curioso que la pus supurando de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería una pus contingente, sino esencial. Se hartaba de comer caramelos pegajosos, dice Nabokov. Los compañeros de la escuela provocaban, o mejor dicho, procuraban no tocarlo, y no tocar tampoco los libros que él había utilizado. No se le acercaban, justamente para evitar tomar contacto con la pringa y la cochambre, que eran proverbiales en aquella persona. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar, se agarró un enorme resfrío porque en el viaje se le había congelado, literalmente, la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¡Ah, cómo me gustaría hacerlo! Hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Allí un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz, después la nariz cobra vida, anda paseándose en carruaje, un cuento estupendo. Gogol admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo. Fue y le golpeó la puerta directamente. Pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó si se estaba escribiendo alguna nueva obra y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esa circunstancia. Aunque sí cuando escribía. Gogol se retiró un poco desmoralizado. Allí en San Petersburgo empezó a escribir. Publicó unos poemas que no gustaron a los críticos y fue tal el dolor y la humillación que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. También fue funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario y conoció finalmente a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas. Se llamó Noches en una hacienda de Dikanka. Y esta vez le fue bien. También que puede decirse que a los 22 años era famoso. Famoso y extraño. Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre. Vamos, ahora que estamos solos, la madre estaba loca. Pasaba la mayoría del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Bueno, Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento y estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3-4 días. La gente decía que era un haragán. Vio cómo es la gente. Uno no puede estar loco que ya dicen que es haragán. Era, eso sí, un hipocondríaco notable este hombre. Siempre decía que estaba muy enfermo. Como yo. Digo, pero yo sí estoy enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que de cuya locura acaba de hablarse, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Mi hijo, si no fuera por mi hijo, no tendríamos ferrocarril.
Está loca, señores.
Gogol escribía de noche. Decía que durante el día, la misma clase de locura tenía la mamá de Stephenson, el inventor de la locomotora. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Tiene razón, digo porque escribía de noche. El día es para ir a pagar los impuestos.
Para hacer trámites. Paga mucho.
Claro, ¿qué es esto de andar escribiendo de día?
No es juez.
También decía que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas previas sin hacer nada. Vos no podías volver del laburo y ponerte, suponiendo que tuvieras otro trabajo, y ponerte a trabajar. No, tenías que hacer 3 horas de sebo.
De ayuno.
Y después recién escribir. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía un máximo de 10 páginas por cada jornada, que a mí me parece muchísimo. Pero como quiera que sea, él no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en un máximo de 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente releía. Hacía muy bien, hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. Cuando tenía una jornada muy inspirada, al día siguiente empezaba a releer y decía, a ver, porque uno está entusiasmado y dice, qué genio que soy. No. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, hija del vermú?
Es verdad. Sí.
En 1835 escribió Mirgorod y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirlo en una novela. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental, también llamado El Inspector General o El Inspector, como usted quiera. Parece que lo ayudó Pushkin a escribir El Inspector. ¿no? Que ustedes lo conocen, aquella historia que los habitantes de una ciudad confunden a Danny Kaye, que fue el que hizo la película, confunden a un viajero con el inspector que estaban esperando y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las irregularidades que ellos mismos cometían, ¿no? Es una sátira estupenda a la sociedad humana y al régimen de autoridades y jerarquías en general. Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto y entró en una de sus somnolencias que duraron un mes. Salió de ese estado, viajó a Roma, allí vivió muchos años. Y empezó a escribir Almas Muertas, la historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos, títulos de propiedad, ¿no? De casas, de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito. Esas eran las, las almas muertas, ¿no? Con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, después escribió sobre todo El Capote.
El Capote. ¿Sí?
En el momento de su publicación, Almas Muertas figuraba como la primera parte de una obra más amplia. Gogol empezó a escribir la continuación, pero tuvo un ataque místico, para no decir de locura, y tiró el manuscrito al fuego. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces, destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce, ¿no? Entonces, maravilloso aporte se lo debemos a este sacerdote, como tantos otros aportes, sí, ¿no? A la cultura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual. Le advirtió incluso a la mujer que el sexo no intervendría. Fue rechazado. Y se deprimió todavía más. Así, sin poder escribir, sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o que lo visitara nadie. Esto fue en 1852, tenía 43 años. Tenía también una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decían que los pensamientos eran la mujer. El pensamiento y la creación del artista, hombre es mujer decantada. La poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Es una buena idea, El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada y la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. Bueno, Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo y lo hemos dicho varias veces aquí, tiene unos libros sobre crítica literaria. Él fue profesor de literatura en Estados Unidos y desconoció las formas actuales de la crítica literaria, de la enseñanza de las estructuras, y entonces cuenta los argumentos y cuenta también, o los relaciona con aspectos históricos de la vida de los escritores, que son interesantes. Pero, o lanza juicios también, juicios de valor. Gogol fue una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. Bueno, fenómeno. Pero, ¿a dónde está el asunto? Mirá. A mí me parece que para enseñar literatura, para desentrañar lo que la literatura es, hay que ayudar a comprenderla. Y comprender es tornarla inteligible. Es también comprimir. Wagenberg dice que la comprensión es hija de la compresión también. Es reducirla, como hacen los científicos con los fenómenos de todos los días, los reducen tanto como pueden, hasta que aparecen en su expresión mínima. Y en esa expresión mínima empiezan a hacerlos inteligibles, compararlos con otros, encontrar elementos comunes entre dos libros, entre dos capítulos, entre dos formas y elementos que no son los mismos. Para entender eso, para entender la literatura, hay que hacer todo ese procedimiento que hasta la invención del estructuralismo se hizo más bien poco. Había las escuelas, evidentemente.
Sí, pero es un trabajo del orden de las ciencias duras, Alejandro.
Es un trabajo del orden de las ciencias duras, ciertamente. Así es. Bien. Digo para explicar qué es lo que quiero decir cuando digo que alguien no explica la literatura desde un punto de vista inteligible. Eso que después uno puede decir lo que quiera. E incluso el crítico como artista, como ha dicho Wilde, puede alcanzar el mismo virtudes artísticas, no científicas, artísticas, hablando de otra obra, como el propio Wilde ha conseguido más de una vez. Bien. Pero discúlpeme. De todos modos, siempre uno encuentra en los grandes autores como Nabokov, encuentra siempre la inteligencia.
Sí, claro, seguro. Bueno.
¿A quién quiere dedicar esto, querido Dorio, además de a Nabokov?
Nabokov, sin duda, se lo merece. Es interesante pensar que, además, durante largo tiempo, él se pensó. No, aunque es probable que fuese una broma más de la que hacía el querido Vladimir Nabokov, se pensaba como un entomólogo, que además lo era.
Lo era, porque coleccionaba mariposas.
Pero además, fue un científico importante en la entomología. Hay una especie que lleva su nombre, una mariposa que lleva su nombre, y es muy gracioso. Su hijo Dmitri, que fue el traductor de él al final de algunas obras rusas, decía que su padre solía comentar cosas como cómo podía andar la gente por un paisaje suizo mirando esas pavadas del paisaje con la cantidad de mariposas que paseaban por ahí, ¿no? Y creo que esa mirada de Nabokov es la que nos propone también el acercamiento a una dedicatoria. Nabokov ha sido muy cruel, tenía obsesiones, ¿no? Tenía obsesiones como el comunismo, el marxismo, el leninismo, y también
el odio a Dostoyevsky, por ejemplo.
Y el psicoanálisis, eran dos cosas que no soportaba.
Sí, odiaba a Freud.
Hablaba de la orquesta de Viena, por todos los psicoanalistas en general, y hacía recomendaciones como, si buscan alguna porquería en mi libro, Mademoiselle, o uno de los libros bellísimos de cuentos, dice, lo único que hay de mi pasado allí es un hueso de melocotón, de durazno, todo el resto lo pensé porque soy un escritor, lo inventé, y se burlaba de ellos. Pero creo que hay otra cuestión en esto que vincula a Nabokov con aquel a quien queremos incluir en la dedicatoria, que es Nikolai Gogol, y tiene que ver con la pérdida de algo muy básico. Nabokov perdió nada menos que la madre Rusia, perdió su tierra, la revolución lo llevó a Francia, terminó dando clases en la Cornell University, y creo que también lo que trató de hacer con la literatura era de transmitir, como usted bien decía, Alejandro, una cosa que es muy difícil de contar y acceder a ella, porque es un universo propio. Todo el universo de Nabokov es un universo en el que es muy difícil ingresar, incluso si uno entiende todos los pequeños chistes y tiene la enorme erudición que hay que tener para acompañarlo. Digo, una de las cosas que puede lograr la literatura es construir aquello que se perdió o que quizás nunca se conoció. Y estoy pensando que del mismo modo que Nabokov era absolutamente brillante en términos sociales, era, una especie de animador de la fiesta en cualquier tipo de ámbito, un hombre con gran fortuna para el amor, pese a que estuvo con su mujer Vera, aparentemente, buena parte de su vida, Nikolai Gogol era todo lo contrario. Y que esta enajenación que Gogol transmitía a través de su condición babeante o supurante o lo que fuera, quizás era semejante a la soledad que podía sentir Nabokov, que, a la hora de pensar en Gogol, creo que lo pensaba más bien como un semejante. Hay ciertos rituales de Gogol, uno los piensa 3 horas antes de escribir, no hacer nada, nunca más de 10 páginas, son los rituales de un obsesivo, o de un loco, o podrían ser los rituales de un tonto, un muchacho que además venía de sufrir la condición de locura de su madre, y que de pronto producía este tipo de afirmaciones. La poesía es una mujer que ha pasado por un tamiz. Hay una especie de extraña justicia poética en estas cosas, y creo que, así como usted decía que enseñar es reducir, quizás escribir no sea otra cosa que multiplicar, quizás el ejercicio contrario. Así como hay que reducir para poder enseñar y transmitir un concepto literario, para escribir lo que hay que hacer es tomar algo que se vaya transformando en una infinidad de cosas, y que al final de ese camino, Nabokov mirando a Gogol, y quizás Gogol, si hubiera podido mirar algo que no fuera esa especie de ausencia total que tenía, podrían ser unidos por algo que ninguno de los dos pudo hacer jamás respecto de su propia soledad y aislamiento. Esto es, que alguno de los dos hubiera dejado caer al menos una lágrima.
Y una lágrima es el tango que oiremos en homenaje a Gogol y también a Nabokov, que será cantado, por Ruth Attaghile. y por el acompañamiento de Fernando Marsán, una de nuestras orquestas preferidas y que pertenece a nuestro grupo de amigos. Adelante.
Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón. Cuando ve la carta amarillenta llena de pasajes de su vida, que abrigó el hombre aquel a quien adoró tanto y le entregó su vida virginal, le hizo empapar su juventud de llanto, la hizo vivir 100 noches de ansiedad, y al recordar la dicha que soñaba, mira esa carta que un día él le mandó pidiéndole que ya lo perdonara si nunca más volvía, y no volvió. Esta triste historia de su vida, ella cabizbaja me contaba, llena de amargo dolor. Cuando rodó cual gota cristalina sobre su faz la lágrima de amor, me pareció su cara tan divina, un lirio azul besado por el sol, y recordé que aquella muchachita guardaba en su alma ya muerta la ilusión, porque el galán después de tantas citas le hizo morir de angustia el corazón.
Era Ruta Taguil en La venganza será terrible, una lágrima.
Comienzo de espacio publicitario.
Marcelo Tinelli está acostumbrado a presentar parejas ganadoras. Son esas parejas que son queridas por todos, que tienen algo especial que las hace únicas. Por eso te presenta la pareja Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que es un verdadero éxito. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. 3527-508-165.
A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
El puesto número 1 del ranking de tiempo de show es Mercedes Sosa. Y una de las sorpresas es tener en línea a este señor, que es el hijo de Mercedes, Fabián Matus. ¿Cómo era tu madre?
Divina, una madre y una mujer hermosa, una mujer pasional y muy demostrativa, muy demostrativa, para bien, para mal.
¿Era autodidacta tu madre?
Era plenamente autodidacta.
Qué bárbaro.
Pues sí, y hasta diría que los últimos meses, antes de su partida, tomaba clases de canto siempre.
Qué bárbaro. Te agradezco muchísimo, amigo querido.
Fuerte abrazo, Marcelo, y un abrazo para todos.
Fabián Matus, el hijo de Mercedes Sosa, puesto número 1 del ranking de tiempo de show.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas, humedad 83%. La Corte Suprema rechazó el persalto un pedido por el gobierno. El tribunal decidió esperar el fallo del juez Horacio Alfonso sobre la cautelar de Clarín por la ley de medios. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton, Eugenio Zaffaroni y Carlos Fait rechazaron la iniciativa del Ejecutivo. Hoy se manifestarán los vecinos de La Paternal. Desde las 10 se marcharán desde el barrio La Carbonilla hacia la sede de la Secretaría del Hábitat del Gobierno de la Ciudad. El objetivo es pedir que realicen las obras de infraestructura necesaria para la provisión de servicios básicos en la zona. Antonio Caló no descartó un acuerdo salarial anticipado. El titular de la CGT Alsina encabezó la comitiva que se reunió en la Secretaría de Comercio e Interior con Guillermo Moreno, la ministra de Industria de Guaragiorgi y el titular de la UIA José Ignacio de Mendiguren. Hay preocupación en Europa por la renuncia del primer ministro italiano. Mario Monti debió abandonar el cargo por falta de apoyo del partido de su antecesor, Silvio Berlusconi. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas la temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos. Estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la final de la Copa Sudamericana está en el aire. Mañana Tigre enfrenta a San Pablo y lo vas a vivir a partir de las 19 con los relatos de Federico Bulos y los comentarios del Chavo Fox. Tigre San Pablo, mañana desde las 19. Con Fox Sports, la final de la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Como cada lunes, hacemos la matinea a las 8 de la noche en el multiteatro y lo pasamos a la medianoche. Mañana estaremos en Gorriti 5963, aquí en el auditorio de la radio, con mesa, con mate.
Qué lindo, luces tenues.
Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ya tenemos encima...
¿Sí?
Las fiestas de fin de año en el trabajo.
Sí.
Atención, ya viene el momento de brindar con nuestro jefe.
La mesa larga.
La mesa larga, de alcahuetear a los poderosos, de chupar medias, de rogar.
Hicimos todo el año eso.
Sí, pero bueno, ahora con más énfasis. Y nosotros tenemos, acá hay fiesta de la radio.
Es el miércoles.
Yo tengo ganas de ir a...
A humillarse un poco.
A la mercancetina.
Sí, el miércoles tenemos la fiesta interna de la radio.
Fantástico, fantástico. Y vamos, yo voy a ir primero que todos.
¿Cómo hay que ir? ¿Cómo hay que...? No.
Agachado.
No, inclinadito así. ¿Cómo hay que ir vestido? No conviene llegar temprano.
Y desnudo tampoco.
Sí,
señor.
Para mí hay que llegar temprano, incluso antes que Rolón.
No, eso es imposible.
Igual muy tarde no podemos ir porque tenemos que venir a...
Claro, entonces mejor no ir.
No, vamos.
Si no podemos ir muy temprano y no podemos volvernos muy tarde, entonces no vayamos.
Más vale no ir, ahí está. A mí no me invitaron, ¿sabes? Como todos los años.
No, a mí tampoco, pero no importa.
No, pero vamos igual.
Nosotros, ¿en serio hay que ir igual?
Si
vamos
no fuera
igual.
Ir solamente a donde me invitan.
Claro, estaríamos todo el tiempo en casa.
Escúcheme, ¿y hay un protocolo? ¿Para hay que llevar algo, por ejemplo?
¿Es no, así como no tiene todo que el llevar año, nada. Ah. Es conveniente que lleguen los planteles de los programas.
¿Los planteles?
¿Le llamamos planteles a esto?
¿A qué?
A esto.
A esto.
Sí, los...
Los staffes.
Los elencos.
Sí. Los staffes. Uh-huh. Que lleguen todos juntos.
Ajá.
Porque Dios, si llega usted por un lado, después Dorio seguramente después.
Sí, como siempre, si llega.
Si llega.
Sí.
Y así, no se llega a armar la foto, hay que sacarse fotos.
Dice, pues la gente...
Hay que sacarse fotos también.
Sí, sí.
No, yo voy nada más que para mancharle la oreja
a los
poderosos.
Pero usted sabe quiénes son todos los poderosos.
No, son los de Electrolux.
Sí, algo así me dijeron.
Sí, a mí me dijeron algo así también. Yo voy a ir a ver quién es acá.
Y los que tengan la camisa, claro.
¿Cómo le va, señor? Si usted supiera cómo le defiendo en la tarasca a usted...
Pero no, señor.
Soy el único. Sí. Y todos los demás llegan tarde.
Le empieza a hablar mal de los otros, claro. Sí. Tom Lupo, por ejemplo.
No, hay que hablar de... No, sí. ¿No? Es un espíritu de cuerpo.
Sí, justamente.
¿Escuchó hablar de eso?
No, aquí no.
Una de dos, espíritu o cuerpo, loco, claro. ¿Cómo es eso?
Entonces, igualmente hay pasos en la fiesta, porque después se presentan los planes para el año próximo.
¡Ay, Dios mío! Chao, y ahí es donde uno se tiene que ir.
Sí. Tengo una noticia buena y una mala.
Vamos a presentar los planes para el año que viene, así que usted vaya a hacerlo.
Y se presenta quizás un nuevo single...
Ah, qué hermoso.
Sí. Cada año que pasa es peor.
O un eslogan.
También lo mismo.
Sí, hay que tener un eslogan que identifique la
radio. ¿Nunca oyó el eslogan la radio de todos?
¿La radio es de todos o de todos?
No, la radio de todos.
Sí, no, de todos hay de cualquier cosa. La oblea de todos,
sí,
el auto de todos.
La radio.
300 también. Veces en distintas radios. Incluso yo mismo la hice para Radio Rivadavia.
Yo 10 años después la hice para
Radio redactor publicitario con el Pollo Mactas, hicimos el jingle. Rivadavia, la radio de todos. Ahora me enteré que es nacional la radio de todos.
Claro.
Pero también la he visto ser en... ¿Y cómo es esto? Y sí, digo, de los eslogan, ¿cómo es?
Y pero de todos, no me va a patentar el de todos.
Depende de quiénes sean sí, todos.
No, no, bueno, pero...
No, y prescriben los eslogan. Porque si usted me pone... la, bueno, esto, tenemos que hacer publicidad de otras emisoras. Pero poner los artículos, por ejemplo, la radio,
claro,
el canal.
El canal.
El colectivo, sí, 71, sí. El colectivo.
Claro. También, sí.
Dios, no vale así.
El zapallo, claro.
Eso no vale. ¿Usted va a Marcas y Patentes? ¿Fue a Marcas y Patentes alguna vez?
No.
¿Es un lugar?
Vengo a registrar esta marca.
Soy una persona muy humilde, no creo que...
No, registra cosas que...
Nadie se roba... Después... Mire, nadie se roba cosas más grandes que su bolsillo. Así que las cosas que me pueden robar a mí son bagatelas que se las guarden.
Bueno.
¿Quién me van a robar? La radio de todos ya se la afanea cualquiera.
Bueno. Sí, después... ¿Usted viene a registrar la radio de todos?
Lo que digo yo, bueno, paren.
Claro, hay un límite.
Al menos paren las radios.
Sí.
El colectivo de todos, bueno, pero la radio de todos, muchas veces yo. Paren.
Y bueno. Fin, espacio publicitario.
Bueno, ¿y cuál va a ser nuestro próximo...
¿Eslogan?
No, el eslogan.
Pensar un eslogan, sí, para Radio del Plata, la que...
Qué lindo.
La que te hizo reír, ponía.
El Radio del Plata, ¿te gusta con membrillo? ¿Te gusta con batata? Ese es hermoso.
No, esa es una gilada.
¿Con
no,
qué se come?
Ya lo está tomando en chiste.
No, hay que pensar, los eslogans vio que se hace un brainstorming.
Sí.
Y se tiran ideas, tira ideas.
Sí, ¿no? Macri salió a decir que venía una tormenta de...
Tremenda.
Sí, tremenda. Una tormenta de ideas y vino otra.
Sí. Sí, pero Macri avisó que viene una tormenta.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, menos mal que...
Manda decir Macri, fue a ver si llovía. Bueno.
Bueno, entonces...
La ciudad de todos, sí.
Radio del Plata. Sí. Una tormenta en tu dial.
Ahí está. ¡Prum!
¿Cuánto vale eso?
Y si me das 50 pesos, estamos hechos.
Dicen que salga el sol, grita uno en el fondo. No, entonces se van por...
Radio del Plata.
Una tormenta en tu dial.
Un dial en tu tormenta.
Y toda la radio... Mire qué idea.
Escuche.
Sí.
Toda la radio, la artística de la radio, que se denomina lo que ustedes escuchan de publicidad de una emisora, tiene que estar envuelta en el discurso meteorológico.
Parcialmente nublado.
Todo, claro. Entonces...
Pensar que me gustaba. Sí.
Usted, en los avances de los programas, entonces, Tom Lupo. ¿Qué fenómeno meteorológico es Tom Lupo? Con la poesía. ¿Te inunda?
No.
No, ya no es. Ya cuando se quiere hacer el vivo.
No, pero señor.
Eso no, retírese, señor.
Usted tiene que avanzar.
Para mí, no, vamos por a otro los lado. Clásicos. Ya me lo había vendido. Cuando se quiso hacer el piola, eso no. Un nuevo latido en el aire me había gustado.
Sí. No era un latido.
No importa, me había gustado. Ahora ya sonó. Vamos más clásico.
Ah, ¿es una radio clásica?
Sí. Radio del Plata, un alarde de calidad.
No, pero eso es muy clásico.
La cinta azul, sí.
¿Cómo? Además, el alarde ahora no está valorado.
No, entonces...
Radio del Plata.
La calidad hecha radio.
Sí, ahí está.
Qué hermoso, qué ingenioso que es este.
Falsa modestia. Radio del Plata.
Falsa moneda.
Usted no entiende nada de
esto. No, señor.
Bueno... ¿cómo tenemos que ir vestido?
Bueno, elegante sport.
¿Cómo elegante sport?
Eso es una contradicción.
No, claro. Señor. Eso es una contradicción. Claro.
Y bueno.
O estás elegante o estás sport.
Claro.
Escúchame. No, a mí me parece que hay que ir bien de traje negro.
Sí, black tie.
No, por black
tie. Corbata, sí.
Eso lo tienes que dejar. Nunca haga eso en una fiesta de estas características.
¿Qué?
Porque eso lo tiene que dejar para la gente de las agencias publicitarias.
Ah, que son los...
En el caso que las hubiere.
Pero son los que a los que tratan bien.
Los únicos.
Claro, ¿sabes? Entonces ustedes
los que se morfan todos son los de las agencias. Sí, sí, tienen señor. Las mejores minas. Nosotros estamos ahí sentados en un sillón, nadie nos mira, nadie nos saluda hasta que nos vamos y nadie se da cuenta.
No, es que pasan un video horrible. Claro, así es. Sí.
Estamos tarde, no saben que estamos.
¿Está Palito Ortega o no?
No, Palito Ortega. Bueno,
un alarde.
No, señor. Eso es de otra emisora.
Claro, un tipo como... Bueno.
No está.
Está el Bayano, si querés cantar.
No sé si es número vivo.
¿Cómo lo va a ver?
¿Cómo lo va a ver? ¿Para qué hacemos una fiesta de la radio, señor?
No, está
en que ver.
Hay cotillón.
Que lo van a cantar, señora. A Moreira.
Bueno,
que
pero...
Nunca dice que no.
No, hablan los directivos. Y...
Ay, no, ¿en serio? Dios, ¿a qué hora hablan?
Bueno, no sé a qué hora hablan, señor.
Poneme después.
Pero muestran las curvas y las...
¡Epa!
Los gráficos, ¿vio?
Los gráficos.
¿Eh? No, eso no. Otra cosa.
¿Qué espera?
¿Con quién está hablando usted allá atrás?
Estoy hablando con el...
El apuntador.
¿Quién es el apuntador?
Sí, el apuntador.
Bueno...
El apuntador que canta durante todo el programa y ahora viene a apuntar.
No hable mal del apuntador. Pobre. Un alarde de calidad del apuntador.
Bueno, y...
¿Hay de comer?
Sí, por supuesto, señor.
Sí,
¿le trae esa pata de...?
¿De qué?
Trae como, no una como una media res que la van cortando.
No quiero, ¿qué es eso? Para 400... mí que es cordero patagones. Yo no quiero.
Otra vez. Hasta la pinza lo por la...
No, señor, se lo traen y van cortando de una rebanada, pero tarda tanto en cortarse. Usted ve que hay 1.400 invitados.
Pero porque va con
y
hambre.
Hay un tipo cortando.
Cuando hay un buffet froa.
Y están todos con el pancito esperando.
Ay, qué feo, pero... queda con el pedazo de marroco.
Con el pancito.
Como diciendo así.
Y ve que adelante suyo está César Macetti.
Una moneda de 20 guitas.
Sí, sí.
¿Quién me tocó adelante? César está.
César Macetti, que agarra dos panes.
Dos panes, cada mano. Sí, señor. Como Pacho Donel, que se agarró dos helados.
Sí, yo lo vi.
Sí, yo lo vi en la fiesta de su propio cumpleaños. Sí, en su propio cumpleaños. Hizo la cola y se coló.
Tenía derecho.
Y, pero bueno, pero ¿qué? Le dije que era feo, Pacho. Sí, Pacho.
Pero ¿cómo va a ir Pacho?
Escuchame, vos sos un hombre consagrado. Tenés necesidad de hacer esto, le digo yo. Mientras me metía la factura en el bolsillo.
Pero es con dos cucuruchos.
Es un modelo de comportamiento en un cóctel. Es Pancho Ibañez,
pero los ojos le brillaban.
Sí, sí.
De la gula. Se agarró dos helados, se agarró.
Porque al ver, señor, todo junto, uno quiere todo.
¿Sí? Le agarra, sí, eso es lo que me dijo Pacho.
Sí. Uno quiere todo, Alejandro.
¿Qué hubiera sido si uno no quisiera nada, por ejemplo? ¿Qué hubiera pasado?
Claro, no, porque le ponen una cosa o dos, no le da ganas.
¿No? Depende.
Le ponen 20.
Paso izquierdo.
Y va por todo, señor.
Sí, sí. Va a haber señoritas de esas que vienen. Que
sí, son, señoritas.
Que y no va se a ver... saben la hermana de quién son.
¿Usted se refiere a
mozas? Minas sueltas, ¿sí? No, mozas. No,
señora,
no.
Alternadora, ¿cómo que se llama?
Invitada, ¿invitadas? Muchas invitadas.
No sé si invitaron...
¿Y entonces?
Bueno, las que vayan con personas o del plantel del staff de los otros programas. Hay locutoras,
¿y cómo andan los otros programas de rating?
Bien,
hay... Son lindas las pelas. Pues no, acá no conocemos a nadie.
De nadie, a nadie.
Como
estamos aislados.
Encerrados en este... Sí. En este teatro o en el,
o peor,
en
aún,
el garage, claro. Sí. Nunca conocimos a ninguna de las locutoras.
Sí, sí, pero
las conocemos solo por sus voces maravillosas.
Sí, sí,
pero ¿estarán dispuestas a iniciar una relación con nosotros?
Pero señor, primero hay que conocerlas.
Sí. Si no, ¿a qué van?
Pero, ¿quién no, sabe? ¿Cómo a qué van?
Si no irían.
¿Quién sabe por la hora?
Aprovechemos,
con
aprovechemos.
Sí.
Debe haber locutoras liberales.
Sí, vamos.
Pero,
vamos, bueno, ahora que estamos aquí, no me reconoce. Y le digo, la venganza será terrible.
Pero no, salgan acá.
No me reconoce por la voz, le voy a decir. Sí, sí, dice, yo soy
el penado.
Nativo de Neire, de Radio Rivadavia.
¿Con qué se come?
Sí, señor, mire, hay también productoras.
Ah, ¿sí? Sí, pero ¿qué hacen?
Es otro estilo, Alejandro.
Y además personal de administración. Una radio no es solo...
¿Cómo? ¿Personal de administración?
¿Y qué hacen?
No van a echarle.
¿Y qué hacen?
De todo, señor. Entonces, es una buena oportunidad para conocerse.
Para conocerse, sí, claro, sí. A lo mejor de ahí sale un romance.
Bueno. Digo,
¿usted qué es? Ay, yo soy personal de administración. Ay, yo soy el sordo Gansel.
Claro.
Claro.
Y listo, y ahí salimos. ¿Dónde las puedo llevar?
No.
Esas... Porque sí. Si por ahí...
No da la rana.
Claro. A mí me parece que la fiesta no va a dar... Mejor la invito a otro lado. ¿A dónde?
Bueno, pero espérese.
¿Cuál es que dice usted la más terrible en ese sentido?
Pero...
Claro, usted me señaló alguna. Algo me quiere decir.
No le quiero.
Porque voy a llegar enseguida. Usted me la marca, la mina que dice usted. ¿Cuál es?
Y que, bueno,
yo entro y voy a decir, ¿cuál es la mina que yo tenía que
invitar? Señor.
Estaba desesperada por conocerme. ¿Dónde está? ¿Esta?
¡No!
Y le digo, ¿usted de qué trabaja?
Sí.
Y me dice, soy locutora. ¿Cómo? Yo pensé que era...
Personal de administración.
Era personal de administración. No, productora.
Ah.
Qué bárbaro, che. Sí. Y es cierto que es así tan fácil.
Pero es que no es así, señor.
Usted me acaba de decir que son mujeres que basta hacerle una mínima insinuación para irse con ella de la fiesta. ¿A dónde me dijo que había que
llegar? No le dije nada todavía.
Dígamelo de una vez. ¿Qué quiere que ande? Dando vuelta a la manzana con la mina. La mina desesperada. Y yo no sé dónde llevarla por su culpa.
Está lleno de bolichitos y bares.
No,
por
señor,
ahí.
No entendió. Ahí le voy a decir. Ni bien entre, le voy a decir. Esperame, bonita, no frente. Así medio de querusa. Esperame, bonita, no frente. Así. Y si no, un papelito.
Sí.
Le escribo un papelito que digo.
¿Y qué le escribe?
Que diga: esperame en el boliche de enfrente.
¿Por qué agrega otra?
No, porque no me había
porque sabido, es la firma de inicial de él. Pero, no tiene que darle un papelito a la locutora porque se puede confundir y decirlo al aire.
Ah.
Y ahí quedas pegado, me dijeron.
Claro.
La locutora dice...
Las locutoras cuentan, ¿no?
Sí.
Ayer conocí un hombre bárbaro, se llama así.
Sí,
cuentan todo, ¿es verdad? Tiene razón. Sí, ¿por qué hacen eso?
Bueno, ¿por qué?
Por eso no me gusta salir con locutoras. Porque al otro día lo cuentan en el programa.
Claro, empieza un programa que te
dicen. Dice, conocí un hombre execrable.
Se la pasa diciendo la venganza.
Por eso prefiero salir con personal de...
La administración.
De administración.
De administración. Que si acaso lo escriben en el sobre de los sueldos.
Claro.
Algo es algo.
Bueno, es una de las mejores fiestas. Sí. A la que fui.
Sí, todavía no fuimos.
Pero usted ya me dice que va a haber mina.
Muchacha, claro.
Es llegar y ya irse con
no,
una.
No es así.
Eso no me pasó nunca en ninguna fiesta, ni de radios, ni de nada.
No, en general en las fiestas así de medios, de radios, de, como le cuento a la gente. No,
yo no sabía, señorita, discúlpeme, a lo mejor no me viene vestido adecuadamente.
Hay performers.
¿Hay qué?
Perfumes.
Malabarista, usted está ahí, o lanzafuego, lanzallamas.
Yo la vi esa fiesta ya, yo fui dos veces, no voy más.
O de pronto, o lo dibujan a usted.
Ah, no, a mí ya me tatuaron al principio del programa.
Entonces va circulando, es la fiesta móvil, la fiesta se va construyendo a medida que avanza la noche, hasta llegar al clímax,
que es cuando nos vamos a laburar, sí.
Claro. ¿Que a qué hora es más o menos? Digo para...
No, ¿cómo no? Usted no puede caer en el clímax. ¿Qué? ¿Usted de los que llegan en el clímax?
No.
Bueno, entonces...
Depende de la temporada.
No.
Hay que armarla la fiesta.
No,
se va a armar.
No vamos nada, hagamos como ya, siempre.
Ya está.
Sí. Pero señor,
a mí me gustaba esa que vos llegabas y venía una locutora y decía, bueno.
Pero la locutora no ocurre eso.
Pero
la
¿cuáles son las fiestas bien dispuestas, señor?
Yo no voy nada.
Pero no lo estoy engañando, señor.
Dan algo, regalan algo además de locutoras.
Hay un sorteo, ponele.
Le dan
auto, ponele.
Ahí está.
No, pero dan llaveros de la radio.
Oh, llavero, ¿para qué me sirve
una cosa?
Prefiero un auto, yo la verdad, entre un llavero.
¿Y un auto?
Entre un llavero que me lo dan de corazón y un auto que me lo dan de mala gana, prefiero un auto.
Además, escúchame.
Sí.
¿Qué pasa?
Dice que es tarde.
Es tarde.
Digo que es tarde.
Bueno, toma el llavero este, mira.
Vámonos.
Guardátelo, el llavero.
Pero
que
vaya
yo solo, me van a preguntar por ustedes, como siempre.
Es la del plata que me espere.
Claro.
Tómate.
Bueno, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Octavo Festival de Tango del Tazo. Del 1 al 29 de diciembre en el Torcuato Tazo. Defensa 1575 San Telmo. Miércoles 5, Cuarteto La Púa y Black. Percal Tango. Jueves 6, Horacio Molina, Quinteto Real. Viernes 7, Soledad Villamil. Sábado 8, Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. Octavo Festival de Tango del Tazo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas al 4307-6506. www.torcuatotazo.com.ar.
Gustavo Sima, Diego Latorre y Fernando Salceda también están en Del Plata. Invitados que dicen la posta.
Jugo Portan, ya se juega.
El rugby que yo jugaba, el juego mismo homologaba, o sea que podíamos jugar gordos, petizos, altos y bajos. Hoy poco discrimina porque hay que tener cierta talla y cierta envergadura.
Y conductores que no se quedan atrás.
Oscar Bertice, ¿cuántas veces te fuiste a tu casa insultándome? Tíramela, morfón.
Ya se juega. Sima, La Torre, Salceda. Los miércoles a las 21 en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 17 grados 4 décimas. Humedad 93%. Los docentes bonaerenses ratificaron la marcha de hoy. Se movilizarán a las 10 en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en Callao al 200. Y advirtieron que si para el miércoles no obtienen respuesta a sus reclamos, profundizarán las protestas. El oficialismo impulsará un jury contra la Cámara que prorrogó la cautelar del grupo Clarín. El senador kirchnerista Marcelo Fuentes dijo que es una decisión tomada por considerar que los jueces actuaron en funcionalidad de grupos económicos. Sigue prófugo el asesino del remisero, pero detuvieron a su pareja. Damián Gamucho está acusado de asesinar y enterrar a Roberto Ortiz en su casa de Moreno. Barack Obama se mostró confiado en alcanzar acuerdos con los republicanos por la reducción del déficit. El presidente de Estados Unidos agregó que el objetivo será concretar el crecimiento económico y la creación de empleos y la reducción del déficit. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 8 décimas. La temperatura, humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi se ha formado una pareja. Eugenia Tobal y Furriel, juntos. Se conocen desde hace mucho, pero en las grabaciones de Sos mi hombre se prendió la llamita y ya todo Polka habla de la nueva relación. ¡Qué mamita! Súper confirmado. La China Suárez está embarazada. Sí, quiero. A los 55, Daddy se casó con la Chipi. Además, Guillermina versus Sebastián Ortega. El cumple de Nancy Duplá. Evangelina Anderson y de Michelis juntos de nuevo. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
En minutos llega a Del Plata, Tiempo de Show, con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes en el Multiteatro. Mañana estaremos en el auditorio de la radio en Gorriti 5963, entre Arevalo y Rabiniani, a la medianoche. Y el miércoles también, y el jueves también, y así.
Y así todo, qué bien, qué inteligente. Sí. Tenemos mensajes de los oyentes. Una vez más vinimos desde Tucumán a verlos. Saludos a Maggie, que quedó allá, dicen Ericún y Anita. A ver... Javier de Caballito. Cuando era niño y viajaba en camioneta por polvorientos caminos de Catriló, La Pampa, mi padre cantaba algo que iba más o menos así. A ese pájaro cantor lo espantó el ferrocarril.
A ese pájaro cantor lo espantó el ferrocarril y su canto sin igual.
Ese, ¿no? No se pudo más oír. Sí. A ver si quiere se lo haga, mire.
Hubo en La Pampa una vez un pajarito bagual que sobre un yuso parao entonaba una canción tan triste que parecía el llorar de una canción a este pájaro bagual lo espantó el ferrocarril y su canto sin igual no se pudo más oír. Ya no canta chingolo, ¿dónde fuiste a parar? En algún lado muy solo tu canción llorará. Guitarrita del campo, pájaro pasador, te llevaste contigo toda la tradición.
Por favor, leerlo, dice este mensaje en su encabezado.
Un indígena es, seguro.
Y después vuelve a decir, por favor, Alejandro, mandale un beso a Vicky de Villa Pueyrredón, que siempre amaga con venir y nunca viene.
Alejandro y Vanessa de Concordia.
Sí, Rose,
Alejandro y Vanessa de Concordia, Entre Ríos y Charola Negro, te escuchamos desde que éramos novios, hoy al fin pudimos venir a verte, besos a Cata y Fede que vinieron a acompañarnos.
Bueno.
Hace como 20 años que teníamos que venir con mi marido.
Sí, lamentablemente.
Es el deber de esta Secretaría de Prensa y Difusión.
Y justo vinieron en... No digo yo. Y justo vinieron en el cumpleaños de...
Y por eso, desearles feliz cumpleaños.
Bueno, este ramo de flores.
Sí, estos bombones.
Bueno.
Lo bueno de ver un programa de radio es que se lo escucha mejor, dice François, admirado, o algo así. ¿Dónde está François? ¿Entiende todo lo que le decimos? Y entonces, ¿por qué me escribió en francés? ¿Qué cosa?
Claro.
Bueno, acá hay...
Yo no sé eso, no sé qué vamos a mí. Hace tan la, la vie est plus. El soleil, plus brillant, que yo vi.
Qué cosa.
Qué lindo. Le feuille morte se ramasse à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chanté.
Voilà.
Oui.
Bien. Acá, mire, Gerardo de Santa Fe dice, ya que pasaron una lágrima en la versión de Ruth, pide Secreto de Amor de Charlo, o en su defecto, que Negro cante Cartón Junao.
Pide mucho. Así. Apenas si me puedo tener en pie, señor. Espéreme un poco, espéreme un poco.
Pero esto es todo para el sordo. Ahora.
Hola, Dolina y equipo, vinimos desde Chaco a verlos y traje a mi vieja que te quiere conocer. Marcelo Ibarra, Gladys Alarcón, están por ahí.
Mentira,
en verdad.
La vieja está ahí. Agarrada,
hola,
la
¿qué tal?
¿Qué vine?
Sí, ¿es verdad que hay mina suelta en la fiesta de la radio?
Sí, están tan sueltas que se van corriendo.
¿Son locutoras, no? ¿O son del personal de administración?
No, señor.
No voy nada, de vuelta, no voy.
Llámelo al sordo mejor.
Venga, bueno, sordo, venga.
Bueno, a ver, maestro, ¿dónde está?
Sí, ahí viene,
acá.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Arnaldo. Sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor y la señora Martina y Caco Dolina. Y el licenciado Prensa Académico Ale Dolina.
Muy bien, aquí. Para Claudio, justamente, pero debe ser otro. ¿A quién le puede importar, maestro de pie?
A ver, tiene un cachirito.
¿A quién le puede importar mi bandoneo? Si he sido bueno. ¿A quién le puede importar el noveno del mal ajeno? Si a ella que fue mi Lucía no le importó mi abatimiento. ¿A quién le puede importar mi bandoneón, mi sufrimiento?
Maestro, bueno, además de esos pedidos de Charlo, para Gerardo del Caballito le piden, por ejemplo, Milonga Sentimental.
Milonga para recordarte, Milonga Sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, a quererte mucho, varón, a desearte el bien, varón. Olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirar agua tu piel. En las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre que nos queda poco tiempo.
Muy poco tiempo, digo. Casi ni vale la pena que hagan, por ejemplo, Drive My Car.
Bueno, nos vamos.
Sí, vale.
¿Por qué no me dejó terminar? Casi no vale la pena que hagan, por ejemplo, Drive My Car, you know what I mean.
Bueno.
Motherfucker.
Ok. Okay. Mira, yeah. La vieja.
Ok.
Ask a girl what she wanted to be. She's a baby, can't you see? Wanna be famous, a star on the screen, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe I'll love you. Told the girl that my promises were good, and she's a feeling, it's understood. Working for Venus, it's all very fine, but I can show you better times. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I'll love you. Beep, 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 yeah. Beep, 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 yeah. Beep, beep.
Blue Velvet.
Bueno,
bueno, a ver cómo viene esto.
Casi como una orden. Blue Velvet.
Ya pasó, ya está. Tres y...
She
that singing was light from stars. She was blue and thin, whoa, whoa, bluer than velvet were her eyes, whoa, whoa, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I heard nightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the cloud of blue. Be whoa, whoa, precious and warm a memory. 30 years, and I still can see blue velvet through my tears.
Maestro, nos quedan 2 minutos apenas, podemos... ¿Dos?
Bueno, vámonos.
Podemos
vámonos.
Terminar con tu amor, así, directamente.
No, vámonos con otra cosa.
¿Con qué?
Con alguna cosa así, gritada, algo más salvaje.
¿Y tu amor?
No.
¿Qué son esas toallas que están colgando de ahí?
Tu amor.
Bueno, es la fiesta de la radio. Ah. Es la fiesta de la radio. ¿Sabe? Me dijeron que hay minas... que se te tiran encima ni bien entras.
No, señor.
Eso bien, me lo dijo Barto.
Personal de administración.
Dice que todas las fiestas de la radio son lo mismo. Y por eso ponen esas banderas.
Es esta temática. Que está. Toalla mojada.
Bueno.
Señor, hay que irse.
¿Qué quiere que hagamos?
No sé, pero hagamos.
El esposo.
¿Ya? ¿Solero?
El solero colorado. ¿En mí o en re?
En re.
Muchachita, muchachita, la peineta ponete al pelo, vamos a misa. El sombrero colorado no te pongas, porque en la calle te están dando
una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta al perro a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo
por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo
pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas, humedad 93%. Hoy se conocerá la sentencia por la desaparición de Marita Verón en Tucumán. En tanto, dirigentes políticos pidieron una pena ejemplar por el secuestro. Así lo hicieron la diputada del Frente Progresista y Popular, María Elena Nadeo, y la dirigente del MST Proyecto Sur, Vilma Ripoll. Y dijeron que esperan esto, que se constituya como un freno para quienes delinquen en las redes mafiosas de trata de personas y prostitución. Liberaron a los últimos tres detenidos por el ataque y violación a la joven de Saladillo. Se trata de los hermanos Osmar Oscoqui y Javier Mancilla y José Ricardo Figueroa. En tanto, continúan en prisión el carnicero Juan Cruz Lojo y Eduardo Pato Morales.
Internacional.
Hugo Chávez está en Cuba para ser operado. El presidente venezolano fue recibido en el aeropuerto internacional de La Habana por su par Raúl Castro y el canciller Bruno Rodríguez.
Deportes.
Fútbol, los directivos de Boca se tomarán 48 horas para decidir al sucesor de Falcioni, así lo señaló el presidente Ceneice, Daniel Angelici, quien agregó que el propio Riquelme fue quien cerró la puerta para volver al club. Cielo despejado en Buenos Aires, 17 grados 4 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Pablo Calegari, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Jorge. Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rata.
¿Quién terminó con el arbolito?
No sé, no, quedó bien la...
Sí, veo.
El que no quedó bien fue usted, le pusieron el cuello ese.
El cuello ortopédico.
Sí, ¿cómo va a ser con el cuello? ¿Qué tiene? Una parlanía de disco, ¿no? Como,
¿para no, qué no sé, ¿para qué? No sé que no
ah,
me
se lo puso el amigo mío, ese que le dijo poner algo.
¿Pero quién se le ocurre darle esa responsabilidad? Linda responsabilidad, pero innecesaria.
Sí, no la había pedido. No puso ni una de las bolitas.
Un árbol de 2.5 metros.
Sí.
Un árbol
de... Miraba así de abajo, como leve.
Me trepé.